Abran sus Biblias en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80, son los que estaremos estudiando esta mañana. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Vamos a leer la palabra del Señor y después orar juntos. Dice así Lucas capítulo 1, versículo 67. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Esta es la palabra del Señor. Oremos juntos. Señor, tú sabes cuánto te necesitamos. Tú sabes que somos polvo y que somos absolutamente incapaces de minar las profundidades de tu palabra sin tu ayuda. Somos incapaces de entender la belleza de tu verdad si no es que tú por tu espíritu nos iluminas y nos abres los ojos para verla. Así que rogamos por la obra de tu espíritu en esta mañana para que abra nuestros ojos para contemplar con claridad el carácter de nuestro amado Señor Jesús y que, Señor, nos muevas para vivir a la luz de lo que somos en Cristo mientras mejor y más y con más claridad le contemplamos. Ayúdanos, Señor, te rogamos en esta mañana para tu gloria. Amén. La pregunta ¿quién soy? Es una pregunta que ha taladrado la mente de académicos y filósofos por toda la historia y seguramente ha taladrado la tuya y ha perseguido mi propia mente, sin duda alguna. Preguntarnos quién soy es una de las preguntas más fundamentales y es tan fundamental dar una respuesta correcta a esa pregunta porque lo que eres define cómo vives. Lo que eres define lo que haces. No eres lo que haces, sino más bien haces lo que eres. Es decir, vives a la luz de lo que eres. Y el mundo constantemente te tira anzuelos una y otra vez para que encuentres tu identidad en cualquier cosa. De hecho, esa cuestión de la identidad es el aire social que respiramos, ¿cierto? Todo el mundo habla acerca de encontrar su identidad en el dinero, en su posición económica, en su estatus social, en cómo se viste, en cómo te ves, en los estudios académicos que tengas, en cualquier cosa busca el mundo que encuentres tu identidad. El punto es que si eres honesto y evalúas cada una de esas fuentes de identidad, te darás cuenta, y ya lo has probado porque en nuestra tentación constantemente corremos a esas fuentes de identidad, nos hemos dado cuenta que son poco trascendentales. Cuando realmente necesitas una fuente de identidad que te brinde un fundamento sólido, no hay dinero, no hay estudios académicos, no hay posición social, no hay manera en la que te vistas o influencia que pueda brindarte esperanza en medio de la dificultad. Cuando estás a punto de respirar tu último aliento, no importa el dinero que tuviste en tu cuenta de banco. Cuando estás a punto de respirar tu último aliento, no importa en un sentido la influencia que tuviste. La realidad es que solo la perspectiva bíblica te ayuda a ver quién eres verdaderamente y te ayuda a fincar tu identidad en una realidad que trasciende, y esa es Jesucristo. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿quién soy? La respuesta de la Biblia es sumamente clara. Lo que soy está determinado por quién Cristo es. Cristo determina lo que soy como esposo, como padre, como estudiante, como amigo, como trabajador. Mis sentimientos, trabajo, influencia, todo está bajo la autoridad de Cristo. En pocas palabras, Cristo determina quién soy y punto. Eso cierra la discusión. Entonces, el propósito de esta mañana es ayudarnos a tener una perspectiva más clara de quién es este Cristo hermoso del que acabamos de cantar. Porque si vas a resistir la tentación del mundo de encontrar tu identidad en todas las otras cisternas rotas que el mundo te ofrece, si vas a resistir esa tentación, necesitas una perspectiva más nítida, más clara de quién es ese Cristo hermoso, ese Cristo que te salvó, para que entonces corras a refugiarte a Él y encuentres en Él tu identidad. Y en la medida en la que entiendes con mayor claridad quién es ese Jesús, entonces vivirás más consistentemente con la identidad que Él te ha dado. Esta mañana entonces veremos cuatro aspectos de la identidad de Jesús que transforman tu identidad. Cuatro aspectos de la identidad de Jesús que transforman tu identidad. Primero, en los versículos 67 al 70, veremos Jesús, el Rey Prometido. Después veremos, versículos 71 al 75, Jesús, el Salvador Profetizado. Después, en los versículos 76 al 77, Jesús, el Señor Soberano. Y por último, versículos 78 al 80, Jesús, el Resplandor Inextinguible. Jesús, el Rey Prometido, el Salvador Profetizado, el Señor Soberano y el Resplandor Inextinguible. Iremos viendo cada uno de esos a detalle, pero tal vez te preguntas, ¿cómo es que lo que acabo de leer en Lucas conecta con este tema de mi identidad y la identidad de Cristo? Bueno, gracias por preguntar. Punto de responder esa pregunta. Hay un par de elementos en el contexto de Lucas que nos ayudan a entenderlo. Primero, nota el versículo 67. Dice que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y si observas la narrativa de Lucas en los dos tomos que él escribió, Lucas y Hechos, notarás un patrón consistente en donde el Espíritu Santo opera para dar claridad de quién es el Mesías. El Espíritu Santo constantemente está obrando, ya sea llenando a personas para profetizar o simplemente involucrado en la narrativa, con el propósito de que la audiencia original y el lector identifiquen quién es el Mesías. Eso nos muestra un principio bíblico que es consistente con el ministerio del Espíritu Santo, que es apuntarnos a entender quién es Jesucristo. Lo vemos igual en 1 Corintios 12:3, en 1 de Juan 4:2. El ministerio del Espíritu Santo es apuntarnos a ver quién es Jesús. De hecho, cualquier iglesia que se enfoca primordialmente en el Espíritu Santo está errando en el propósito con el cual el propio Espíritu Santo obra, que es apuntarnos a ver a Jesucristo. Pero el segundo elemento que nos ayuda está en el versículo 66. El versículo 66 dice que todos los que oían estas cosas las guardaban en su corazón diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. ¿Quién es ese niño? Bueno, se refiere a Juan el Bautista. Y en el contexto, él acaba de nacer. La gente conoce su historia, el nacimiento, la historia de su nacimiento, la visión de que Zacarías tuvo del ángel. Y está asombrada y se pregunta, ¿quién será este niño? En el contexto histórico, para este punto de Lucas, la percepción común de los judíos era que la profecía había cesado. Es decir, que Dios ya no estaba dando nueva revelación. Y de la nada, en un momento de la historia, tienes un ángel hablándole a Zacarías, tienes a personas siendo llenas del Espíritu Santo, la gente lo está observando y se pregunta, bueno, ¿quién es este individuo? Lo interesante es que cuando en la narrativa, versículo 67, el Espíritu Santo responde la pregunta de ¿quién es Juan? No comienza explicando quién es Juan, comienza explicando quién es Jesús. En otras palabras, no puedes entender la identidad de Juan el Bautista si no entiendes quién es el Mesías. No puedes entender quién es el precursor si no entiendes a quién aquel precede. Y esto sienta un paradigma a lo largo de Lucas y Hechos, y es que la identidad de los apóstoles están determinadas por aquel que los envió. La identidad de los discípulos está determinada por el maestro de quien aprenden. La identidad de la iglesia está determinada por el Salvador que la compró con su propia sangre. Y por implicación, de la misma manera, tu identidad y la mía están determinadas por quién es Jesús. Entonces, hacemos bien en observar el pasaje con detenimiento y detenernos a contemplar quién es ese maravilloso Cristo que nos brinda identidad. Veamos el primer aspecto de la identidad de Jesús que transforma tu identidad. Versículo 67. Jesús es el Rey Prometido. El texto está lleno de alusiones al Antiguo Testamento. No vamos a poder observar cada una a detalle, obviamente. Pero lo que queremos es que tengas una perspectiva completa de esta profecía de Zacarías para entender con mayor claridad quién es Jesús. Ya hablamos de lo que significa que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Y el punto es que esta profecía nos surge de la reflexión personal de Zacarías. Es decir, Lucas explica que este pasaje nos brinda la perspectiva divina del nacimiento de Cristo, la perspectiva de Dios acerca de la venida del Mesías y de su precursor. No es que Zacarías está pensando en su bebé como el precursor y en el Mesías que viene posteriormente e imaginándose, uy, sería increíble que el Mesías llegara y esto ocurriera. No, la realidad es que el Espíritu Santo está inspirando a Zacarías y está dando claridad y está brindándonos absoluta certeza de qué es lo que este Mesías hará. De hecho, solamente para que lo tengas en mente, varias de las explicaciones y varias de las afirmaciones que Zacarías hace acerca del Mesías las hace desde la perspectiva de un profeta del Antiguo Pacto. Es decir, está viendo la venida del Mesías y ve la venida del Mesías como un todo. No distingue entre primera y segunda venida, no distingue cómo es que va a redimir a su pueblo, ni tampoco distingue con claridad qué ocurrirá en la primera y en la segunda venida. Simplemente sabe que el Mesías viene y lo presenta como un todo. Así que cuando observamos algunos de los detalles que están aquí en la profecía de Zacarías, notarán eso. Notarán que algunos aspectos corresponden a la primera venida, otros aspectos corresponden a la segunda venida. Pero el Espíritu Santo no está interesado en darnos un calendario de la primera y la segunda venida. El Espíritu Santo está interesado en darnos claridad de quién es este Mesías y cómo es que transforma y define la identidad de Juan para que también transforme y defina la tuya. Otro aspecto interesante es que, si recuerdas, Zacarías fue disciplinado por su incredulidad ahí en Lucas 1:20. El ángel le dijo a Zacarías que iba a tener un hijo. ¿Y qué contestó Zacarías? Bueno, ¿cómo voy a saber qué es esto? Manifestando incredulidad. Y entonces Dios le disciplina dándole, quitándole más bien la capacidad de hablar, dejándole mudo. Lo interesante es que en cuanto Dios le restituye la capacidad de hablar, la primera respuesta de Zacarías, ¿qué es? Alabanza. Alabanza. Esto es increíble. Que la misma boca que enmudeció por dudar ahora proclama las glorias del Mesías. El punto es que el sufrimiento no amarga un corazón piadoso. El sufrimiento impulsa al corazón piadoso a la alabanza de aquel que es soberano aún sobre el sufrimiento. Y Zacarías comienza diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, hablando del Dios del pacto, hablando de su soberanía y hablando de su carácter trascendental. Y dice, porque nos ha visitado y ha efectuado o ha traído redención para su pueblo. Los verbos que se utilizan aquí son muy interesantes. Ha efectuado, ha visitado, más adelante ha levantado. Es decir, Zacarías lo presenta como un todo. Jesús ni siquiera ha nacido para este punto. Y desde la perspectiva del Espíritu Santo inspirando a Zacarías, esto ya está hecho. Es decir, el precursor viene y el Mesías vendrá y esto ocurrirá. No hay duda alguna. Entonces, la identidad de Jesús que se presenta en este pasaje también se presenta, digamos, con una acumulación de lenguaje de realeza que veremos en los versículos 67 al 80. Y el primer elemento de este lenguaje de la venida del Rey es que Dios ha visitado a su pueblo. En el Antiguo Testamento, el verbo visitar se usaba constantemente para la intervención de Dios con el propósito de liberar o el propósito de bendecir. Por ejemplo, recuerdas en Génesis 21, Dios visitó a Abraham y a Sara y cumplió la promesa de un hijo. Pero el paralelo más interesante y relevante con este texto de Lucas es el Éxodo. Porque Éxodo 3:16 y Éxodo 4:31, no tenemos que ir ahí por cuestión de tiempo, pero toma nota, Éxodo 3:16 y 4:31, Dios explica que Él está visitando a su pueblo, ha visto la aflicción de su pueblo, los visita y levanta a Moisés como instrumento de redención y luego libera a su pueblo de la opresión más poderosa del mundo existente en ese momento, Egipto. Y Lucas replica esta lógica de manera idéntica. Observa el texto. Dios visita a su pueblo y ¿qué hace? Efectúa redención. La redención denota la liberación mediante el pago de un precio o la intervención de un redentor. Y el punto es que en la medida en la que Dios está entrando, interviniendo con su pueblo mediante el Mesías, entonces la redención está asegurada. Y el tema es que la verdad es que un rey que no puede salvar o proteger a su pueblo es inútil. Y esta profecía declara que este rey sí puede y ya lo hizo. El Éxodo es un ejemplo y ahora la venida del Mesías es la plenitud. Solo Jesucristo, el Rey de Reyes, puede proveerte verdadera libertad. Como aplicación, si buscas tu identidad en algo más, nunca vas a ser libre de tu peor enemigo. Tu peor enemigo el pecado y tu peor enemigo el Dios que te va a juzgar por ese pecado. No importa en cuántos reyes te refugies, no te pueden brindar identidad genuina ni tampoco salvación de tu enemigo. Solamente Jesucristo puede salvarte del pecado. Y el segundo elemento de realeza que vemos aquí en el versículo 69 es que Dios ha levantado un cuerno de salvación. La idea de levantar se usa en Jueces, pero este no es cualquier líder levantado por Dios. Este es un, dice el texto, cuerno de salvación. La idea de cuerno de salvación es una metáfora que evoca poderío absoluto. Pero es muy interesante que si observas el Salmo 18:2, Salmo 18:2, esa misma frase se usa para referirse a Yahweh. Es decir, el salmista en el Salmo 18:2, cuando está hablando de la protección, el cuidado y el poder del Señor, utiliza esta misma frase y dice que Dios es su cuerno de salvación, Dios es mi cuerno de salvación. Entonces, la tensión que presenta este texto que vemos acá en Lucas es que ¿qué rey puede rescatar a un pueblo de un enemigo tan terrible como el pecado? ¿Qué rey puede redimir al pueblo de la ira del Dios omnipotente? Solo uno que sea tan omnipotente como Yahweh. Zacarías proclama que ese rey ha llegado, Yahweh en la carne, Jesucristo. Y el tercer elemento de realeza que vemos aquí es en la casa de David, su siervo. Por supuesto, esto establece en cierta medida la genealogía de Jesucristo, pero más importante, nos conecta con el pacto davídico, 2 Samuel 7, en donde Dios le dice a David, mediante Natán el profeta, que uno de sus descendientes gobernaría a perpetuidad sobre el trono, reinando perfectamente y eternamente. Así que piensa lo siguiente, cuando estás leyendo Lucas capítulo 1 versículo 67 en adelante, lo que estás leyendo es que el Espíritu Santo está identificando a Jesús como el cuerno de salvación en la casa de David, presentándolo como el rey que cumple el pacto davídico, el rey que gobernará sobre el mundo entero, el rey que traerá paz a Israel y subyugará a sus enemigos. Y este glorioso rey no nace en un vacío, es el cumplimiento de una promesa hecha hace siglos. Y justamente es lo que cierra el versículo 70, dice que Dios lo anunció todo esto por boca de sus santos profetas. Santos profetas tiene la idea de que son hombres escogidos como instrumentos para revelar la voluntad de Dios. Desde tiempos antiguos apunta a lo más remoto en el pasado conforme Dios ha venido revelándose. Y ahora lo cumple. ¿Qué te enseña este texto? Así como Isaías 41, Isaías 44 e Isaías 46 lo reiteran, Yahweh es el único que puede prometer algo y cumplirlo. Yahweh es el único que puede hacer una promesa miles de años antes y debido a la inmutabilidad de su carácter y debido a su propia fidelidad, entonces cumplirla al pie de la letra, sin que nada le falte, con precisión. Y eso separa a Dios de todas las deidades falsas. Dios que habita en luz inaccesible, que trasciende el tiempo del espacio, y el espacio es el único que puede prometer algo y cumplirlo con absoluta precisión. ¿Qué te enseña eso? ¿O a qué te motiva eso? A la adoración. Nos debe de poner de rodillas. ¿Por qué? Porque así como Dios cumplió su palabra cuando envió a su Mesías por primera vez, también lo cumplirá cuando lo envíe por segunda vez. Jesús es el rey prometido y en el momento en el que tú y yo anclamos nuestra identidad en algo o alguien que no es Jesús, Como decía, te refugias en reyes inútiles, incapaces de salvarte, de darte esperanza, impotentes para rescatarte de la ira del Dios omnipotente. Que el Señor nos guarde de buscar esperanza en reyes que nunca pueden darla. Segundo aspecto, segundo aspecto de la identidad de Jesús que transforma tu identidad es que Jesús es el Salvador profetizado, versículos 71 al 75. Jesús es el Salvador profetizado. Mira el texto, versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Esta es una alusión directa al Salmo 106, es un recuento del Éxodo, en donde Dios, ¿qué fue lo que hizo? Fue que liberó a Israel aplastando a su enemigo más poderoso, Egipto, dándole libertad a su pueblo. Y el punto es que el glorioso Dios del Éxodo está aquí actuando de nuevo, ahora enviando a su Mesías, al Salvador. Lo interesante es preguntarnos, ¿por qué Dios liberó a su pueblo en el Éxodo? ¿Por qué Dios redimió a Israel en el Éxodo? ¿No fue por las obras de Israel? Dios salvó a Israel por el honor de su propio nombre y por fidelidad a su palabra. Faraón se burla de Yahweh y Yahweh le demuestra que él controla absolutamente cada molécula del universo y puede liberar a su pueblo sin que nada se lo impida. El Éxodo no fue un premio al mérito de los israelitas, sino una expresión de la majestad y la misericordia de Dios. Zacarías entiende que la venida del Mesías es exactamente igual. El Mesías viene y rescata a los suyos, no porque los suyos lo merezcan, sino por su propio honor y por su propia gloria. Él nos salva por el honor de su propio nombre. Y eso son buenas noticias. Esas son noticias fenomenales, porque eso significa que si la salvación de Dios fuese contingente con tu desempeño y mi desempeño, ¿qué crees? Nunca llegaría. No lo merecemos, estamos hundidos en el pecado, nunca podríamos hacer lo suficiente para ganar o merecer la salvación, pero cuando Dios, para su propia gloria, interviene y salva, no hay nada que pueda detener su mano de salvar a los que Él ha escogido. Y eso significa que la salvación de los que Él ha escogido está absolutamente garantizada. Y eso a ti y a mí nos brinda un ánimo tremendo que en medio de las dificultades, en medio de nuestros propios tropiezos, debemos de recordarnos que nuestra identidad está en Cristo y por tanto nuestra identidad está segura en Él y nuestra salvación está segura en Él porque Él es el Salvador profetizado. El texto continúa en los versículos 72 al 73 y reiteran que Dios actúa, mira el texto, para mostrar misericordia a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham. Mostrar misericordia y recordar su santo pacto. Ambos son elementos que apuntan a la lealtad de Dios, a la fidelidad de Dios. Recordar su santo pacto no significa que Dios se olvidó de su pacto, sino que la palabra recordar en el Antiguo y Nuevo Testamento atribuida a Yahweh típicamente se refiere a cuando Dios decide intervenir de manera particular con su pueblo a la luz de algo que Él mismo había prometido. Y dice el texto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Recuerda Génesis 12, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que Yahweh mismo sería su escudo y defensor. Y luego en Génesis 17:6, Dios le promete a Abraham que de él saldrían reyes. Y lo que vemos entonces en la profecía de Zacarías es el cumplimiento de esta promesa. Cuando Yahweh envía a su Mesías trayendo bendición a todas las naciones, el rey prometido, Jesús el Salvador profetizado, es entonces la simiente de Abraham por medio de quien fluye bendición a todo el mundo. Entonces, la clave es entender que la promesa de Dios es por sí misma garantía de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque toda promesa es dependiente de aquel que hace la promesa, ¿cierto? Una promesa vale exactamente lo que vale quien la hace. En otras palabras, no importa la intención o las ganas de cumplir esa promesa, sino importa la capacidad de cumplirla. Por ejemplo, si le prometo a mi esposa con todo mi amor y con todas mis ganas que mañana le voy a regalar un Ferrari, mi propia incapacidad, no importa cuánto le ame, no importa cuánto la atesore, mi incapacidad de cumplirlo me convierte mi promesa en qué? En palabras vacías. ¿Qué importa que lo prometas? No puedes cumplirlo. Porque la promesa sin capacidad de cumplirla no sirve de nada. Pero piensen esto, cuando el Dios omnipotente, soberano, que tiene absolutamente todos los recursos en su mano, que le pertenece cada molécula del universo, promete salvar, entonces la promesa no puede fallar. No existe fuerza o voluntad alguna que pueda impedírselo. Él promete y lo lleva a cabo. Y eso es exactamente lo que proclama Zacarías. Y el texto continúa, dice, para que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. Los enemigos en este contexto son tanto políticos como espirituales, como siempre lo fueron en la historia del pueblo de Dios. Recuerda, Zacarías simplemente está viendo hacia adelante, hacia la liberación que el Mesías va a proveer. Obviamente, posteriormente sabemos que primero Jesús libera espiritualmente a los suyos en su primera venida y eventualmente en su segunda venida, cuando instaure su reino, liberará también físicamente a su pueblo Israel. Pero, como decía hace rato, el Espíritu Santo no está interesado en darnos un calendario de las venidas. Lo que le interesa al Espíritu Santo es mostrarnos con claridad quién es este Mesías. Y este Mesías es el que va a traer liberación de la mano de nuestros enemigos para que le sirvamos sin temor. Lo interesante es la razón por la cual viene esa liberación. Observa, versículo 74. La razón por la que esa liberación viene es para que le sirvamos. Esto de nuevo conecta con el Éxodo. ¿Por qué es que Dios liberó a Israel? Para su propia gloria y para que su propia gloria fuera manifestada en la adoración de su pueblo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace ahora en la salvación? Exactamente lo mismo. Te salva y me salva para su propia gloria, para que entonces, ya roto el yugo del pecado, podamos adorarle, servirle con toda alegría y con todo gozo. Y es cierto, de este lado de la gloria, todavía en este cuerpo de muerte tropezamos una y otra vez, pero tenemos los ojos puestos en el galardón celestial cuando con un cuerpo glorificado adoraremos y serviremos a nuestro Dios ya sin el estorbo del pecado. Y ese es el deseo y el anhelo de cada creyente genuino. No soy salvo como que la salvación es un fin en sí mismo. Soy salvo para poder adorar y glorificar y deleitarme en ese maravilloso y glorioso Dios que me salvó. Dios nos rescata del pecado con el mismo propósito, adorarle. Versículo 75 describe esa adoración como santidad y justicia delante de Él. Ambos un reflejo del carácter de Dios, santidad y justicia. Pero la frase interesante es esta, delante de Él. Delante de Él ya fue utilizado anteriormente para referirse a Juan el Bautista en el versículo 15, cuando el Espíritu Santo a través del ángel dice que Él será grande delante del Señor. El punto es que el estándar por el cual Juan el Bautista será grande no es lo que la gente piensa, es lo que Dios piensa, es delante del Señor. Lo mismo en cuanto a la adoración que se presenta acá en el versículo 75. En santidad y justicia, delante de Él. Es decir, la adoración no se mide por tu estándar ni por el mío. La adoración siempre se mide por el estándar de Dios. Su carácter reflejado en su pueblo. Hemos visto que Jesús es el Salvador profetizado. El punto es que cuando fincas tu identidad en Jesús, el Salvador profetizado, Él te convierte en uno que ahora le pertenece y nada te puede arrebatar de su mano. Fuiste rescatado no por méritos, sino para su gloria y para servirle. Y eso, por supuesto, destruye el orgullo, ataca directo a nuestro orgullo, pero también mata el deseo pecaminoso de querer ganar la salvación por nuestras obras. Tercer aspecto de la identidad de Jesús que transforma tu identidad. Hemos visto ya que Jesús es el Rey prometido, el Salvador profetizado. Veamos ahora a Jesús, el Rey, el Señor soberano. El Señor soberano, versículos 76 y 77. Jesús, el Señor soberano. El texto comienza con lo siguiente. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Ahora la profecía da un giro abrupto. 12 versículos han proclamado la identidad y misión del Mesías y ahora el Espíritu dirige la atención hacia un bebé, el precursor del Mesías. Y la escena es sumamente tierna. Zacarías tiene probablemente a Juan ahí cargándole. Juan es un bebecito, Juan el Bautista. Él no entiende lo que Zacarías está diciendo, no puede procesar lo que Zacarías está diciendo. Probablemente está llorando y quiere estar con su mamá. Pero mientras Zacarías lo carga, le ve a los ojos, él sabe quién es ese bebé. Él sabe el futuro de ese bebé porque le fue revelado por el ángel. Él sabe que este niño será profeta del Altísimo y reitera esa promesa y ese rol que él va a tener. Pero es tan interesante que ahora Zacarías, cuando lo carga, lo ve, le dice, ¿y tú, niño? No le dice, ¿y tú, mi hijo, mi niño, niño mío? Y entre los hispanos tal vez diríamos, bueno, Zacarías, un poquito de cariño al bebé, ¿no? Háblele con más amor. Pero me parece que la omisión es relevante e intencional por parte de Zacarías. Porque en el Antiguo Testamento la identidad de un niño estaba profundamente ligada a su familia, en particular a su padre. De hecho, cuando observas las genealogías, incluso la genealogía de Cristo, primordialmente ves los nombres de los hombres, de los padres, porque eso es lo que determinaba la genealogía. Pero Zacarías lo llama niño. ¿Por qué? Porque la identidad de Juan no es Juan el hijo de Zacarías. Es Juan el precursor del Mesías. Esa es su identidad. El Mesías define quién es Juan. Y por implicación, el Mesías brinda identidad a todos aquellos que creen en él. Hermano, tu identidad y mi identidad no está en tu familia o en el país de procedencia, está en Cristo. Yo sé que decir, soy de México y me encantan los tacos, o decir, soy del Salvador y mi mamá hace las mejores pupusas, o decir, soy colombiano y el café corre por mis venas, suena como casi digno de ponerlo en tu currículum vitae. Es cierto. Pero la realidad es que antes que mi país de procedencia o mi familia o la manera en la que fui criado, mi identidad está determinada por Cristo. Y las aplicaciones aquí son innumerables, pero solo algunas para que lo pienses. No tratas a tu esposa como un latino trata a su esposa. Tú amas a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Ese es tu rol y mi rol. No importa quién te crió, no importa tu procedencia, no importa tu familia, no importa tu apellido. Quien define tu identidad es Cristo. Y entonces vives a la luz de lo que eres en Cristo. No hablas de cierta manera porque, bueno, así fui criado, así me enseñaron y ustedes se aguantan. No. Buscas las palabras necesarias para honrar al Salvador que te compró y edificar a las personas que te rodean. Porque tu identidad no está definida por tu apellido o tu ascendencia, está definida por Cristo que te compró. Y así podríamos seguir, ¿cierto? Pero tú entiendes el punto. Lo que eres delante de Dios, lo que eres en Cristo, define todo, toda tu vida. Y el Espíritu le asigna un título a Juan muy interesante, le llama profeta del Altísimo. El término Altísimo es un título preferido de Lucas para referirse a Dios que comunica su absoluto control y soberanía sobre todo. Y ese profeta del Altísimo tiene una misión específica, observa, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Esta es una alusión a Malaquías 3, versículo 1. Y en el contexto de Malaquías, les iba a decir si recuerdan, pero yo tuve que estudiarlo, tampoco me acordaba, pero Pastor Josías predicó Malaquías, así que pueden ir a buscar sus sermones. En el contexto de Malaquías, el pueblo se pregunta, ¿dónde está Yahweh? ¿Dónde está el Dios de justicia? Y Yahweh misericordiosamente contesta y dice que Él vendrá. Pero antes de que Él venga, primero va a enviar a su mensajero para preparar sus caminos. Y esta es una metáfora tomada de nuevo de la realeza en el mundo antiguo, cuando un rey se desplazaba, típicamente se enviaba una cuadrilla. Y esta cuadrilla tenía la responsabilidad de allanar el camino, preparar el camino para que entonces el carruaje del rey pudiera pasar. Y seguramente también venían algunos heraldos anunciando que el rey venía detrás de ellos. Ese es exactamente el rol de Juan. Juan está, mediante su proclamación y mediante su predicación, preparando el camino, preparando los corazones de las personas para que cuando el Mesías llegue, entonces Juan diga, ahí está, ¿lo ven? ese es el Mesías, ese es a quien yo estoy apuntando. De hecho, el rol de Juan es tan particular que incluso la gente empieza a preguntarse, ¿no será que este es el Mesías? En Lucas 3, versículos 15 al 16. Pero él declara que hay uno que viene después de él, cuya sandalia no es digno de desatar. Ahora bien, si observas Malaquías 3, el mensajero no prepara el camino de un rey humano, ¿cierto? Prepara el camino de Yahweh. Así que cuando Zacarías anuncia que Juan cumpliría el rol del mensajero de Yahweh, afirma también que Jesús es ese Yahweh que está viniendo a su pueblo. De hecho, si observas otra vez el texto, dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Consistentemente, a partir de este momento hacia adelante en el libro tanto de Lucas como de Hechos, una y otra vez el título Señor se utiliza, ¿sabes para hablar de quién? Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto Lucas como Zacarías entienden ese bebé que está en los brazos de Zacarías es el precursor de Yahweh en la carne que viene a redimir a su pueblo. Yahweh que define tu identidad. El versículo 77 especifica el contenido de la misión de Juan y es dar conocimiento de salvación a su pueblo en el perdón de sus pecados. La proclamación de Juan es que en el Mesías hay salvación y perdón de pecados. Y ese es, en un sentido, el núcleo de la salvación que el Mesías provee. De hecho, Lucas lo demuestra una y otra vez. En Lucas capítulo 5, cuando Jesús le dice a un paralítico, tus pecados son perdonados, ¿cómo reacciona la gente? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exacto, nadie más, solo Dios. Y Jesús no los corrige, más bien confirma su afirmación, sana al paralítico para demostrar que tiene autoridad tanto para sanarlo como para perdonar los pecados. Y cuando llegamos al libro de Hechos, vemos exactamente lo mismo. Pedro ante el Sanedrín, Hechos 4:12, dice que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. ¿Cuál es la conclusión de esta reiterativa? Es que no hay otra forma de ser perdonado, solamente Jesucristo. No importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto intentes olvidarte de tu pasado, no importa cuánto tiempo pase, sin Cristo los pecados permanecen. En Cristo son perdonados. Hermano, hemos ofendido a Dios de maneras que ni alcanzamos a imaginarnos. Y la profundidad y la seriedad de nuestra maldad excede nuestra propia comprensión. Y si tú estás aquí esta mañana, has escuchado el mensaje de salvación una y otra vez y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, no hay nada que pueda borrar tus pecados más que Cristo. Así que necesitas arrojarte a sus brazos, rogarle por perdón, y Él es fiel para perdonar a los que claman a Él. Pero esto no solo aplica para el incrédulo. El perdón no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, en un sentido es el aire que todo creyente respira. ¿Por qué? Porque luchamos y cedemos al pecado todos los días. Luchamos con el pecado y cedemos al pecado una y otra vez. Y la tentación más natural es alejarte. Decir, tuve una mala semana tropezando con mi propia necedad, mi propio orgullo. Mejor no voy a la iglesia porque no me siento muy limpio. Primero me arreglo, leo la Biblia unas cuantas veces y después voy a la iglesia. Eso suena humilde, pero la verdad es que es una herejía. Es basar tu perdón en tu propio desempeño y despreciar el sacrificio de Cristo. Es decirle a Jesús, mira, Jesús, sí moriste en la cruz, pero tu sangre no es tan suficiente como para limpiar mi maldad. Déjame hago algunas cuantas cosas antes de alabarte, antes de adorarte. Todo lo contrario. Nunca, nunca debemos hacer eso. Cuando pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y acudes a la única fuente que puede lavarte, Jesucristo. Nos congregamos para alabar a nuestro Cristo hermoso, no porque somos perfectos, sino porque somos perdonados. ¿Y cómo debe de vivir el que ha sido perdonado? Lucas 7:47, el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. ¿Y cómo se expresa ese amor? Obedeciendo al Salvador que te ha perdonado. No obedeces para ser perdonado, obedeces porque ya fuiste perdonado. Esa siempre es la lógica del Evangelio. La gloria más grande de todo esto es que el Señor soberano, delante de quien Juan el Bautista preparó el camino, tomó sobre sí mismo el castigo que los pecadores merecían. Dios no delegó el sufrimiento, su propio Hijo en la carne cargó la ira que nosotros provocamos y el Señor soberano del universo murió en lugar de sus súbditos rebeldes. Y eso nos lleva a alabarlo y a deleitarnos en él. Por último, veamos un cuarto aspecto de la identidad de Jesús que transforma tu identidad. Jesús, el resplandor inextinguible. Hemos visto a Jesús, el Rey prometido, el Salvador profetizado, el Señor soberano, y ahora veamos Jesús, el resplandor inextinguible. Versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará de lo alto. La profecía retoma otra vez el lenguaje de visitación que ya mencionamos en el versículo 68, pero aquí la visitación se describe en una metáfora de luz, la aurora de lo alto. Esta metáfora de luz está ligada cercanamente al carácter de Dios, quien una y otra vez en la Escritura se describe asociado con la luz o en términos de luz. Dios declaró en Génesis 1:3 que la luz resplandeciera ¿dónde? En las tinieblas. 1 Juan 1:5 dice que Dios es luz. 1 Timoteo 6:16 dice que Dios habita en luz inaccesible. Es interesante y bello que la salvación también se describe en términos de ser alumbrado. Porque acercarse a Dios es acercarse a la única fuente de luz verdadera. Y el término aurora conecta nuevamente con el libro de Malaquías, porque al final del libro, en Malaquías, en el último capítulo del canon hebreo, Malaquías describe la venida de Yahweh así, Malaquías 4:2, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. El punto es que Yahweh vendrá alumbrando todo con su luz y es justamente lo que dice el versículo 79. Él viene a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Una alusión a Isaías 9, versículo 2. El punto es que en Cristo, en el Mesías, Yahweh ha alumbrado a su pueblo y la descripción de aquellos sobre quienes Él trae luz, la verdad es que es gráfica y también dolorosa. Mira cómo dice el versículo 79. Dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. El Espíritu Santo, utilizando Isaías capítulo 9, muestra al mundo entero que yace en las tinieblas del pecado, como bajo, personificando a la muerte que está arrojando sombra sobre todos estos individuos. La muerte está a punto de devorarles y todos ellos están bajo su sombra. Pero cuando nace el sol, la aurora de la mañana, el sol de justicia, disipa toda oscuridad y entonces a todos aquellos que en él se refugian les alumbra con su luz. Querido hermano, tú y yo, si estamos en Cristo, no tenemos por qué andar en las tinieblas del pecado. Somos llamados por la luz de la palabra y por el sol de justicia que ha resplandecido en Cristo a caminar en obediencia y en deleite en Él. Cuando el sol de justicia vino por primera vez con su resplandor inextinguible, humilló la muerte, destruyó el poder de la oscuridad y cuando regrese por segunda vez hará exactamente lo mismo. Texto cierra, versículo 79, de nuevo con la metáfora de, ahora con la metáfora de guiar nuestros pies por el camino de paz. En el Éxodo, Dios guió a su pueblo mediante una columna de fuego en la noche, llevó a Israel desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Él fue quien los fue guiando. Y Lucas retoma este eco y es Dios mismo por su palabra y por su espíritu quien nos enseña, quien nos guía en cómo debemos de andar. ¿Y cuál es el destino? Versículo 79. Para guiar nuestros pies, ¿a dónde? En el camino de la paz. En el camino primordialmente de paz con Él, reconciliados por medio de la sangre de Cristo y también conduciéndonos al lugar en donde la paz habita perpetuamente. El reino eterno donde no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor, ni tampoco sol. porque ahí el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:4. El texto cierra versículo 80 con lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel. Es interesante porque este texto ya no es parte de la profecía, es un resumen de la vida de Juan el que bautizaba. Y para este momento en la narrativa de Juan, la fama de Juan, como decía, era extraordinaria. Los vecinos se preguntaban quién sería este hombre y había expectativa pública, admiración seguramente. Pero versículo 80 dice que él estuvo en lugares desiertos hasta el día en que apareció en el público a Israel. El texto sugiere que la idea del desierto es que Juan entendió y abrazó su identidad como precursor del Mesías. Es decir, Juan entendió el todo de su vida únicamente ligada a un momento, y este es cuando el Mesías llegara. En otras palabras, la identidad completa de Juan siempre estuvo definida desde el momento en el que nació por su rol en el plan del Señor como precursor del Mesías. Y eso es exactamente lo que hace cada creyente. Cuando encuentra su identidad en Cristo, entonces el todo de su vida es impactado y se pone bajo la autoridad de Cristo para vivir para su gloria y en obediencia a Él. Y obviamente el mundo no puede entender esto. El mundo te dice, tú eres el centro del universo. No puede ver la belleza de una vida cuyo centro no es uno mismo. No puede ver el gozo de alguien que ha encontrado, de aquel que ha encontrado a alguien tan glorioso que la verdad todo lo demás palidece en su comparación. Hemos visto cuatro aspectos de la identidad de Jesús que transforman tu identidad. Y comenzamos con la pregunta, ¿quién soy? La batalla más personal que existe y la enfrentas una y otra vez cada vez que el pecado te tienta, cada vez que el mundo te ofrece fuentes de identidad torcidas por el pecado. Y quizá la respuesta más obvia y también la más ignorada es que si quieres saber quién eres, pues pregúntale a tu Creador. Él te puede decir con precisión quién eres. Fuiste creado a su imagen, fuiste creado para conocerlo, fuiste creado para deleitarte en Él, para que Jesucristo defina por completo lo que eres. Y si Jesús es el Rey prometido, y efectivamente lo es, entonces tú y yo somos sus súbditos y podemos deleitarnos en servirlo. Si Jesús es el Salvador profetizado, y efectivamente lo es, entonces tú y yo somos aquellos que fueron rescatados por gracia y estamos seguros en sus manos. Si Jesús es el Señor soberano y efectivamente lo es, entonces tú y yo podemos vivir para Él con gozo y alegría. Si Jesús es el resplandor inextinguible y efectivamente lo es, tú también portas su luz y debes alumbrar a aquellos que no conocen a la luz de Cristo. Un profesor contó de un amigo suyo que a donde sea que iba llevaba una Biblia. Y después de varios años de amistad con ese amigo, pues ya había perdido varias. Se le había olvidado una en el auto, otra en el restaurante donde habían comido, una en la iglesia y de repente la recuperé y estaba cambiando de Biblia cada rato. Porque a todos lados que iba traía una Biblia. Y entonces el profesor eventualmente se animó y le dijo: oye, ¿por qué mejor no te quedas con la Biblia en tu casa o algo por el estilo y ya dejas de perderla? ¿Por qué traes una Biblia a todos lados? Y él le contestó: porque no quiero olvidarme de quién soy ni de lo que se espera de mí. Por eso ando con una Biblia en todos lados. La respuesta que ese es la misma que este texto hace. Tu identidad y la mía no están definidas por dónde vamos ni de dónde venimos. Tu identidad y la mía están marcadas definitivamente por Cristo y eso nos habilita para vivir para la gloria de aquel que nos salvó y regresará para reinar, para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por tu preciosa verdad y te pedimos perdón por innumerables ocasiones en donde fincamos nuestra identidad en cualquier cisterna vacía, cualquier rey inútil que el mundo puede ofrecernos. Perdónanos porque cedemos fácilmente a la tentación y ayúdanos en tu gracia y por el poder de tu Espíritu y por el poder de tu palabra para vivir a la luz de lo que somos en Cristo. Gracias por la perspectiva tan nítida y tan clara que nos da tu palabra acerca de quién es Él. Danos la gracia para vivir para su gloria. Amén.